Iván Reguera escribe. Ha escrito fundamentalmente libros de cine porque es una vieja afición que le acompaña desde hace mucho tiempo. Algunos bastante iconoclastas, o sea, saltándose las normas habituales en este tipo de libros y sacando a la luz algunas vergüenzas de algunas películas intocables. Pero bueno, hoy no está aquí para hablar de sus libros de cine, sino para hablar de su narrativa. Hace ya un año publicó una primera novela y ahora acaba de presentar, hace pocas semanas, La Cabalgata, que ha publicado la editorial Sloper. Y con este motivo está aquí con nosotros. Iván, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Escribiendo, ¿eh?
Pues,
como siempre.
Sí, como siempre. Espero no dejarlo, pero bueno, ya veremos. De momento bien, porque merece la pena. Aunque no merece la pena económicamente en este país, merece la pena espiritualmente.
¿Qué tal fue Liquidación, tu primera novela que se publicó hace año y pico aproximadamente?
Pues Liquidación para mí solo fue más, o sea, todo fue satisfacción tras satisfacción, porque además ganó el premio del Cafemón y, y fue pues eso, una revancha que tenía yo al periodismo y a la crítica del cine y a lo que está pasando con el cine, ya lo hablamos en su momento, pero para mí fue una experiencia muy buena, la verdad, muy buena.
Bueno, aquella novela entroncaba un poco con lo que habías venido haciendo en el plano documental, en este caso a la narrativa, pero con La Cabalgata te ha salido absolutamente de lo que uno podía esperar de tu trayectoria en materia de libros. La Cabalgata es casi, ya que hablabas antes de un ajuste de cuentas, es otro ajuste de cuentas, pero con tu infancia, con los tiempos de tu infancia y con la vida allá en los años 80, ¿no?
Exactamente,
¿y cómo llegas a la...? ¿Tenías algo pues ahí, una espina clavada?
Sí, era lo curioso es que el otro día en otra entrevista me preguntaron una cosa, la que me entrevistaba me decía, esta novela, La Cabalgata, parece una primera novela en vez de una segunda novela. Y la verdad es que parece una ópera prima porque realmente La Cabalgata yo la tenía pensada mucho antes que Liquidación. Porque siempre quise hablar de esos momentos del colegio, de las montañas, de las primeras pandillas, de los años nacionalistas también del colegio nacionalista y tal, y al final salió. Y es una novela más, incluso es una novela más corta que Liquidación, es más contundente, yo creo, pero tiene cosas, tiene relaciones también con Liquidación, porque Liquidación también acaba con una gran explosión, digamos, popular de gente. También son dos novelas sobre la amistad. Yo creo que hablan las dos de... Uno de los temas principales es la amistad. Y habrá más cosas que sacarán los lectores, supongo, ¿no?
Bueno, yo creo que llegado a este punto hay que aclarar, deberías aclarar tú cuánto de esto es rigurosamente cierto y cuánto te has inventado pues para que narrativamente funcione mejor o cualquier otra circunstancia.
Hay mucho de invención en la novela, pero hay otras cosas que no son inventadas. O sea, quiero decir, el colegio claretiano está aquí cerca, esa Escarcha Claret.
Y los profesores son
los que profesores había. Son exactamente el director del colegio, los profesores son los que sufrí la mayoría de las veces. Y luego ya los amigos es una mezcla. Algunos son el personaje de Gonzalo, por ejemplo, que es el principal amigo del protagonista, es una invención. No existió Gonzalo, pero bueno, he conocido a Gonzalos, ¿no? Para hacer el Frankenstein, el gran Frankenstein yo no soy una persona, siempre digo que no soy un tipo con una imaginación desbordante para hacer Harry Potter, sino que yo siempre me baso en personas que conozco, ¿no? Entonces lo que hago es coger sus caracteres, sus personalidades y adaptarlas a los personajes que estoy haciendo. Y es una mezcla de realidad y de invención.
Bueno, en realidad Gonzalo es que sale un poco de la norma del colegio, ¿no? Es el niño pijo, con perdón, de Neguri, que está allí un poco por encima de los demás, se cree un poco superior y que de alguna manera contacta de manera favorable con el protagonista de la novela, es decir, tú, ¿no?
Sí.
Y tiene una relación en la que él se siente marginado en el colegio, tú también, de alguna manera, o el protagonista...
Sí, que no soy yo tampoco, eso es el protagonista, que sí. Tiene cosas mías, pero no, sí. Vamos, que es un pelirrojo, sí. Que vive en la zona pobre de Algorta. Yo no vivía en la zona pobre de Algorta, o sea, que quería contrastar las dos clases.
Las dos clases, claro. que es algo que te viene a ti muy bien, e incluso hasta contrastar los dos sexos, ¿no?
Sí,
porque Gonzalo es homosexual,
sí,
etcétera.
Sí. Y además de que, vamos, sin ningún tipo de problemas en decirlo, cosa rara en esa época, porque en esa época no se podía decir esas cosas... Y sí, esa es una confrontación, pero se llevan bien por lo que dices tú, porque van contra el sistema, ¿eh? Porque no les interesa toda la matraca del colegio, ni están muy interesados por lo que les tocaría hacer por familia o por clase social. Lo que pasa es que Juan, que es el protagonista de la novela, que es de clase, digamos, baja, si encuentra otro contraste en la otra pandilla. Ya tienen los chavales de que van por Algorta, que se van por ahí de litros, que se dice, ¿no? Y de calimochos y tal, y las primeras chicas y todo eso, en contraste con el mundo elitista, el mundo cultural de Gonzalo y ese casoplón que tiene en Neguri, con esa biblioteca, con esos discos. Y me gustó mezclarlos, ¿no?
¿Tuviste a alguien que te llevó también por esos caminos? Porque Gonzalo lleva al protagonista por el mundo del jazz, de las películas y demás.
Yo no he conocido a un Gonzalo como Gonzalo, porque Gonzalo es un personaje así como muy, muy tremendo. Pero sí, claro que... Pero más que encontrar a alguien superior a mí culturalmente, lo que yo he encontrado en mi adolescencia es, en paralelo, amigos que disfrutábamos de los descubrimientos de... Pero no alguien que tuviese todo eso que tiene, ese privilegio que tiene Gonzalo. Yo no he tenido amigos de Neguri.
Ni que tuvieran discos de jazz a
montones. No los he tenido, no. Los he encontrado yo, los he comprado en Algorta, los he comprado en...
Como se acostumbra uno al cine y todas estas cosas, y no necesita un maestro. Bueno, eso es el mundo del colegio, el mundo de la calle. Vayamos a la casa de Juan, donde está un padre y una madre, que son dos personajes fundamentales en la historia. No sé si preguntarte si tienen algo que ver con tus progenitores,
porque
verdad es que la figura del padre es un poco terrible.
No tiene nada que ver con mi padre, afortunadamente para mí. Está basado en un padre que conocí de otro compañero y que era un alcohólico, un hombre muy tremendamente frustrado, tremendamente... contradictorio también, y en el libro, por ejemplo, recordaba esa frase en euskera, que es la de, que no me acuerdo cómo era, paloma en la calle, lobo en casa, si campoan uso, echan ocho. Y eso es este padre, ¿no? Es el típico hombre extrovertido en la barra, tomando los chiquitos, y luego ya se conviene el demonio, ¿no? Es el demonio.
Hombre, la madre podría ser asumible, ¿no?
Sí, la madre totalmente. Es una mujer que está aguantando carros y carretas, y al final, pues pasa lo que pasa, que no lo vamos a decir, pero sí, claro, como muchas mujeres y muchas madres aguantan ese tipo de cabestros. Lo que pasa es que tampoco quería machacar mucho al padre, porque al final también el padre tiene ese momento de piedad, de entender a su hijo y de incluso decirle, no seas como yo. Si puedes, no acabes como yo. O sea, que tampoco es un padre del todo destructivo, que sea violento, le casque y le dé a la botella. Pero no es un demonio, vamos, no es...
Salimos de casa otra vez y nos vamos a la calle. Son los años 80, finales de los años 80, el año 89,
89.
Que es una época tremenda, la droga,
la ETA,
la
caleborroca.
Un momento muy, muy convulso,
sí.
Donde Juan se siente pues un poco perdido también, ¿no?
Sí.
Porque las influencias son muchas y el hombre no tiene que salir adelante como sea, solo tiene su rabia.
Sí.
Juan es un tipo rabioso,
sí,
está enfadado con el mundo. No sé si ahí sacas tus verdaderos sentimientos.
Sí, hombre, yo creo que claramente sí, pero es que además ¿Cómo no utilizar esa época de la historia de Euskadi? ¿Cómo no usarla?
Si era, que coincide era además tremendamente, con tu juventud.
Es tremendamente literaria y tremendamente hasta cinematográfica, si quieres, ¿no? Uh-huh. O sea, que estábamos hablando de los años de plomo de la ETA, que había un atentado prácticamente cada dos días, asesinatos muy salvajes y que estaban en la televisión y en la radio todo el rato, pero también en la calle estaba lo que pasaba. O sea, uh-huh. En la escena en la que Gonzalo y Juan vuelven del museo de Bilbao viendo los cuadros que ven, que uno de ellos aparece en la portada del libro, por cierto. Esa escena en el autobús, uh-huh. cuando lo queman, yo eso personalmente lo he vivido. Ajá. O sea, a mí me sacaron de un autobús y vi cómo lo convertían en fosfatina, uh-huh. en 5 minutos, uh-huh. en Algorta, en la gasolinera de Algorta. Entonces, si has vivido eso, dices, pues hombre, esto yo sé de qué va esto. Entonces,
y tú eras
ya
un crío, entonces.
Y era un niño, sí, yo era, uh-huh. bueno, un niño, más o menos un adolescente, yo uh-huh. creo.
Sí, bueno.
Pero vamos, sí.
En sentido amplio.
No era un señor, no. Uh-huh.
Bueno, tú te muestras en este libro muy crítico con el nacionalismo, ¿no?
Sí.
Incluso, bueno, a través de la figura del padre,
sí.
que él se muestra uno de esos seres acomplejados,
sí.
que pretende ser más nacionalista que
sí,
nadie.
Sí, exactamente. Sí.
Y
sí.
que resulta contradictorio.
Que hasta se cambia el nombre, ¿no?
Bueno, eso ha habido mucho.
Sí. Por eso lo tenía que decir, porque a veces no. Hay gente que no se cree que pasen estas cosas, pero sí, que te has basquizado el nombre y ese no es tu nombre. Pero bueno. Y yo creo que era perfecto para... Y esto también lo he conocido, por supuesto. Y a mí me gustaba mucho, me interesaba mucho el contraste de lo universal, de la cultura universal a la culturita pequeña. A lo local, al nacionalismo que no mira más que a lo que tiene delante y lo suyo. Entonces, esa cultura tremendamente amplia de Gonzalo, pues eso, hablar de las novelas de otros países, de otras culturas, de otras lenguas, los discos, las películas, todo eso frente a lo que el colegio quiere más o menos machacar, el tema de lo nuestro es lo más importante, céntrate en esto, lo local, y creo que era importante, yo creo, sobre todo creo que la figura de Gonzalo es clave. Y luego está ya también lo que es la cabalgata en sí, porque la cabalgata se llama porque al final de la novela, o sea, en el tramo final de la novela, se hace una cabalgata en el colegio, en el campo de fútbol del colegio, y él es el encargado, porque es buen dibujante, es el encargado de diseñar, digamos, cada una de las carrozas con elementos de la mitología vasca. Y ya quise meter eso también, porque me parecía tremendamente literario, o sea, meter todo el, incluso sexualmente, la cantidad de referencias sexuales que tiene la mitología, las lamias, hay capítulos de la mitología vasca directamente sexuales que dices, esto es increíble, es alucinante, ¿no? Viene perfecto para el final de la novela.
Hayas tenido que explicarlo también, porque claro, esta novela no se va a leer solo en Euskadi.
Claro.
Bueno, el final de la novela no lo vamos a destripar, no. como quedaba antes, porque la cabalgata sí. acaba degenerando en otra cosa que no sé si viviste algo semejante.
Sí, la verdad es que viví algo semejante, no tan bestia como, digamos, podemos decir que al final de las carrozas y las cabalgatas la cosa se desmadra un poco en el monte. Yo eso lo he vivido y me acuerdo perfectamente del colegio de que eso pasó, es decir, que se organizaron unas fiestas del colegio muy bien organizadas, o sea, se gastaron bastante pasta los claretianos, pero de repente se les fue de las manos porque permitían las bebidas alcohólicas. Había choznas, había muchísimo muchísimo alcohol, muchísima cerveza, incluso había más que esas bebidas
licores.
Había licores. Y entonces yo recuerdo perfectamente ver cómo hacia Azkartza venían los chavales de las chavalas de las irlandesas subían para arriba,
los colegios.
De Gaztelueta, los de Urdaneta, los del Opus, y dices, aquí va a pasar algo gordo. Y pasó. Y pasó bueno, algo gordo. Bueno.
Pues si quieren saber exactamente qué pasó, o más o menos lo que pasó,
exacto,
está la cabalgata. Por cierto, ¿tú eres bueno con los dibujos y tal, como le pasa a Juan? O...
Yo era bueno con los dibujos, sí. Lo que pasa es que al final no me dediqué a eso. Uh-huh. Hice periodismo en vez de Bellas Artes, pero siempre se me ha dado bien. Se me daban bien las caricaturas, uh-huh, el rollo de el cómic, la caricatura. No he sido un... No sería un gran pintor, yo creo, pero sí es que se me daba bien. Y por eso me gustó que él fuese también... Uh-huh. Sobre todo porque él, además, seduce con el arte. Entonces, él hace las caricaturas de los amigos y los amigos le aceptan en la pandilla porque es un repetidor. Entonces, tiene que empezar de cero, ¿no? Viene de repetir y octavo. Y eso sí que... Eso me pasó a mí también.
También.
Sí. Sí, sí, sí. Yo hacía las caricaturas y enseguida... Y repetí también octavo, o sea que sí.
O sea que
ahí
forma...
nos parecemos, sí.
Sí. Bueno, bueno, pues no sé si el cómic ha perdido un,
bueno,
un buen
siempre,
artista.
Siempre
se puede empezar,
siempre
¿no?
se puede empezar, sí, sí.
Pero ahí también, como decía antes, se demuestra la afición que tiene Iván por el arte en esa visita al Museo de Bellas Artes,
sí,
y todas estas
sí.
cosas. Bueno, hay de todo en la cabalgata. De hecho, aparecemos hasta nosotros también. Hay un momento en que, te lo tengo que preguntar, Iván, aparece un idiota de Radio Euskadi. Ya me contarás.
Yo pensé que no ibas a hacer esta pregunta.
Sí, pero es inevitable.
Incómoda. No, porque yo lo quise relacionar con el poder. Lo quise relacionar con el poder. No es un presentador, no es un periodista. Es
no,
un,
habla solo.
Es un alto. Es un jerifante, ¿no? Podía haber dicho Radio Euskadi, pero claro, es que es como hablo del PNV, hablo de pues quién manda, quién ordenaba en esas épocas. Pues lo metí, sí, en una fiesta en Zaragoza, además, la zona pija.
Yo digo, bueno, a ver si me cuenta Iván quién es
¿quién
exactamente.
Es no está basado en nadie en concreto, no.
Es como Gonzalo, una suma
y
de
si
personas.
Y si no te lo diría fuera de los micrófonos, por
vale,
supuesto.
Vale.
Sí.
Un momento, cuidado con lo que dices a un periodista,
pero no
que
es.
Inmediatamente entra otra vez no, al sí. estudio y lo cuenta, ¿eh?
No, pero que no está basado en
bueno,
nadie.
Bueno, ¿ya te has sacado la espinita?
Sí, ya está.
¿Ahora qué?
Ya está. Pues ahora vuelvo a la amistad otra vez y voy a centrarme en la crisis que yo creo que seguimos teniendo, o sea, que no, de la que no hemos salido. Treintañeros sin ningún tipo de metas para el futuro. Y todo centrado en unos agentes inmobiliarios que hacen cosas en una mansión de la Moraleja de Madrid.
Sí, cosas algo ilícitas.
Pero
supongo.
Sí, exactamente, muy ilícitas. Y habrá otro final en plan. Es que es como el otro día lo pensaba, aunque suene pretencioso, es que me ha salido una trilogía. O sea, tiene que ver en estructuras y en personajes, tienen que ver las tres novelas. Luego ya tengo hasta pensado una cuarta. Y ahí estamos hablando de un western.
¿Un western Hablaremos auténtico?
De... Sí, un western, sí.
A ti te mata el cine.
Me mata. Yo hago pelis.
Claro.
Como no puedo hacer pelis, pues hago las pelis en los libros.
Porque esta afición a terminar con un gran estruendo también es muy cinematográfico.
Es muy cinematográfico y también con un buen arranque, si puedes encontrarlo. O
claro,
sea,
claro.
Claro, yo siempre... Yo vengo del cine y siempre el cine va a cuajar muchísimo, incluso los diálogos también... El ritmo de los diálogos, la capitulación, el ritmo de las novelas. Si hay algo que normalmente me dicen es qué buen ritmo, qué rápido lo estoy acabando y qué bien en ese sentido. En el sentido de la velocidad, de que no hay... De que no hago mucho discurso, no soy discursivo, ni pierdo demasiado el tiempo en grandes descripciones... Tampoco soy una persona filosóficamente profunda y lo que me gusta mucho es la imagen. A mí me gusta utilizar mucho las imágenes en... No solo los diálogos, sino también las imágenes, lo que da una imagen. Por ejemplo, no sé si te acuerdas de la escena del Dálmata, cuando lo cuenta en una carta cómo su padre dejó a un perro. Pues eso me ha pasado, o sea, eso lo he descubierto yo con alguien cercano. Y dices, esto tiene que ser una... Esto tiene que entrar en una novela.
En una novela.
Y lo dirías lo mismo de un guión de cine.
Sí, sí, sí.
Y de una película. O sea, que me encantan las imágenes y me van a seguir encantando.
Bueno, pero ya veo que te estás centrando en tu carrera como narrador. Sí. ¿Estás dejando al margen la de los libros de cine o tienes algo
no,
previsto?
No, de momento está al margen porque no tengo una oferta editorial. Es decir, cuando...
O sea, ahí trabaja sobre seguro,
sí,
¿no?
Sí, sí. Yo siempre en los de cine siempre he trabajado con Poe Books y de momento, pues, cuando salga una oferta de, oye, vamos a hacer esto, que saldrá. Yo creo que tengo algunas ideas de libros, pero ahora mismo me apetece más la narrativa y... Porque me da más, no sé, es... Espiritualmente, ya te digo, es lo que te he dicho antes, es mucho más, mucho mejor, compensa mucho más, pero bueno.
Bueno, con esto...
Todo llevará.
O con otra cosa, te esperamos siempre, porque un tipo que empezó su trabajo en libros con un libro dedicado a 2001 tiene siempre entrada en este programa.
Hombre, por Dios.
Iván Reguera, se titula La cabalgata su libro y, bueno, pueden encontrarlo en las librerías, que es donde se venden los libros.
Sí, 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 hay que ir a las librerías. Sí. Sí, bueno, si no pueden, pues se puede comprar en la web de Slooper, que es la que ha editado el libro.
Sí, pero no es lo mismo.
Pero si es posible...
El olor
y si
del
no
papel...
Está, y si no está, pídanla en la librería.
Eso, es que los libreros son muy eficaces.
Que los libreros son muy eficaces. Y el libro está en una semana como mucho.
Iván, hablamos, no sé si el año que viene, y seguimos la costumbre esto de empezar Pompas de Papel contigo, como hicimos el año pasado, y hemos hecho esto.
Yo comodísimo, Félix, como siempre.
Iván Reguera, La cabalgata, hasta cuando quieras.
Venga, agur. Muy bien, agur.